Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Ya estamos un poquito, estamos entrando después. Aquí a Todas las Voces Cuentan. Porque hoy vamos a hablar de estos principios de la iniciativa para la nueva ley ambiental. La respuesta de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a la que vamos a entrevistar el próximo viernes 4 de septiembre. Que viene a Jalisco, que viene a Guadalajara, y ya estaremos comentando sobre esta entrevista, sobre algunos temas que vamos a abordar con ella el próximo 4 de septiembre, viernes. Pero antes quisiera, para recibir a nuestros invitados que vienen de Tomatlán, quiero recordarle la respuesta de la secretaria del Medio Ambiente en cuanto a mi presencia allá en la conferencia matutina. La secretaria habló de la iniciativa de la nueva ley ambiental, la ley de equilibrio ecológico, y habló de 10 principios de esta iniciativa y de esta nueva ley, que habla del patrimonio natural como base, reconoce a la naturaleza como el fundamento indispensable de la vida, la prosperidad y bienestar social. También el vínculo con la justicia social, justicia ambiental, establece que no puede existir justicia social sin justicia ambiental. También sobre un enfoque preventivo de prioridad a la prevención de daños ecológicos antes de tener que aplicar medidas de reparación. Habló también de la conservación con visión de futuro, incorpora de forma activa la conservación, reparación y restauración de los ecosistemas. De la misma manera, quiero comentarles, amigos del auditorio, que habló de la conservación con visión de futuro, como ya les comenté, incorpora de forma activa la conservación, la reparación y restauración de los ecosistemas. El sustento científico y técnico utiliza el conocimiento científico y la colaboración técnica para respaldar cada acción ambiental. De la misma forma, gestión territorial participativa, el fomento a la cultura ambiental que busca crear una mayor conciencia social e involucrar a la población en acciones ecológicas. Situación que ya hemos venido haciendo aquí en Radio Universidad justamente desde hace prácticamente 10 años. Desde el primer momento que ingresé a este cargo como directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, abrí una agenda ambiental. Y de la misma manera, déjeme comentarle que a través de estos espacios hemos acudido a la conferencia matutina y también hemos llevado varios mensajes de la población hasta Atención Ciudadana de Presidencia de la República. También en estos principios de la nueva ley de equilibrio ecológico se habla del fomento a la cultura ambiental, la transición económica y la protección a defensores. Dedico un capítulo especial para cuidar y salvaguardar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos. Vamos a empezar escuchando a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Muy importantes los temas que has tratado, muchísimas gracias. Y definitivamente estamos en la playa Las Cocinas, que es donde te refieres tú en el caso de Nayarit, sí. Que es esta área donde la empresa en un principio dijo que iba a ser una obra de emergencia. No resultó eso y por eso nosotros fuimos a anular el permiso de emergencia que se le había dado por la oficina regional nuestra de Nayarit, la verdad. Y entonces anulamos ese permiso y luego lo que hicimos fue revocarle la concesión de zona federal marítimo terrestre. La empresa, entonces, está proponiendo, y para nosotros eso es muy importante, tiene que retirar el enrocamiento, tiene que restaurar la playa, y entonces ahí podemos considerar la devolución de la concesión de zona federal marítimo terrestre. Pero estamos esperando que la empresa responda, y eso es parte de lo que queremos en la ley, no solo sancionar, sino que se recupere, porque ¿qué me sirve a mí que la multemos y nos pague y lo que sea, pero la zona no se restaura? Por eso estamos conversando con la empresa para que se replantee y que hay una estrategia concreta de intervención. Estamos detrás del caso definitivamente. En la playa estamos trabajando en toda la costa de Nayarit, ahí incluso lo estamos haciendo en conjunto con Fonatur, porque se están haciendo algunos planteamientos y ahí nosotros queremos prevenir antes de que haya problemas ambientales. Y me voy a referir, entonces, en la playa de los Burros que tú has mencionado ahora, voy a instruir para que se vaya se haga una inspección como se corresponde. Va a cambiar el director, el representante nuestro en Nayarit. Lo estamos cambiando y tú lo sabes por qué, y yo también. Entonces él va a cambiar, ya renuncia, digamos.
Gracias.
¿No? Le hemos pedido la renuncia. Esa es la verdad, señora presidenta. En Puerto Vallarta. Ese es un caso realmente muy difícil, porque como tú sabes, se hizo este edificio en la calle principal, al final es una cosa increíble. Entonces nosotros sí hemos estado clausurando edificios inmobiliarios, tú también lo sabes, hay uno incluso que llegó a la playa, ¿no? Y estamos esperando también la demolición completa de un edificio. De un edificio completo que está metido en el mar. Entonces, ahí lo que estamos pidiendo es el apoyo de la Fiscalía General de la República, que también nos ayudó mucho en el caso de la playa Las Cocinas. Así es que sí, estamos realmente muy, muy, muy interesados, y cualquier tema que ustedes consideren, como tú nos hiciste favor, acérquense a nosotros, díganos, denuncien, y nosotros vamos a ocuparnos de hacer la revisión correspondiente. Porque también lo que esta ley va a lograr es una mejor distribución de competencias, porque ¿cuál es el problema? Que el municipio da unos permisos, el Estado da otros, y nosotros, lo que, por ejemplo, los programas de desarrollo urbano o los planes de desarrollo urbano, los da el municipio, pero no, nosotros lo que le estamos diciendo al municipio es que el instrumento, que es una nueva herramienta, ¿no? El programa de ordenamiento ecológico lo da el municipio, con el aval de la Semarnat. Entonces, no pueden hacer cambios de desarrollo urbano sin que pasen por nosotros. Es difícil, estamos haciendo esto, lo estamos haciendo en los 17 estados costeros de la República, ordenando la zona federal marítimo terrestre, que es una zona muy importante, es una zona federal, es un bien público.
Pues ya escuchamos a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en plena conferencia mañanera, conferencia del pueblo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo a bien darme el uso de la voz. En esta ocasión y por primera vez, soy la primera en participar en una mañanera. Generalmente siempre me toca pues en la tercera o cuarta o en la última participación de reporteros, y en esta ocasión la verdad que agradecí mucho, porque justamente era mi tema, justamente era con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas. Nos vamos a ir una pausa, amigos del auditorio, y otras de las funciones que he desempeñado al ir a la conferencia matutina no solamente es ir, participar y formular algunas preguntas de la problemática que existe en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, sino también de nuestra región. Y al regreso de la pausa, usted va a conocer a gente de Tomatlán, los amigos de José María Morelos, que están aquí en cabina. Tengo ahora sí que casa llena, porque les voy a entregar a todos y cada uno de ellos sus documentos que llevo a la conferencia mañanera, que llevo a Atención Ciudadana, que llevo al despacho de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Al regreso de la pausa, los amigos de Tomatlán, de José María Morelos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y esta mañana nos acompañan ejidatarios de José María Morelos del municipio de Tomatlán, a quienes damos la más cordial bienvenida. Y vamos a empezar por Raúl Larios y también nos acompaña
Jesús Salas.
Jesús Salas. Empezamos con Raúl Larios. Don Raúl, ¿cómo está?
Muy bien, licenciado, aquí atendiendo su
el programa.
Su programa.
Pero quiero decirles que ellos hace meses, quizá al inicio de este año, 2026, vinieron aquí a Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, con una serie de problemáticas y a contarnos, a decirnos todo lo que estaba pasando en su comunidad, como por ejemplo el hecho de que ellos tienen una concesión, ellos tienen agua a través de un distrito de riego para uso agrícola. Uh-huh. Sin embargo, esta agua la está acaparando, desviándola, llevándosela un desarrollo turístico que se llama
Xala,
donde es Xalacatepec.
Xalacatepec,
que le han cambiado el nombre y ahora se llama Xala, y está disfrutando de algo que no es de ellos, de una concesión que no tienen. Este documento se llevó justamente hasta Presidencia de la República. Y han empezado a contestarles, pero no vamos a quitar el dedo del renglón hasta ver el punto final, hasta donde tenemos que llegar. Coméntenos, por favor.
Sí, licenciada. Sí hemos recibido respuesta de parte de Presidencia, de parte de las dependencias que la presidenta designó, cada quien en su asunto, ¿no? Con agua, Sermanat, diferentes.
Procuraduría.
La Procuraduría Agraria también, que está inmiscuida en este problema. Unos que otros han sido renuentes en dar información completa o oportuna. ¿Por qué? Porque dicen pues que el tema está complicado, está realmente
fuerte. Complicado que se estén llevando el agua a otros que no les corresponde, ¿verdad?
Claro, claro, es que pues hay diferentes intereses, tanto políticos como empresariales. Y el mismo municipio, en la mía, reconoce que la empresa no mostró el nombre de que tenga el nombre de ellos, la concesión, ni nada, ningún documento que acredite el agua.
El agua es de ustedes por el distrito de riego y porque ustedes tienen la concesión.
Así es. Pero ahorita la están disfrutando.
Lo disfrutan
ya
otros.
Ahorita en un documento que nos enviaron nos dicen pues que ellos desconocen a nivel federal, desconocen de dicho proyecto. Entonces, pues necesitamos sí que investigue a todas las dependencias del estado de Jalisco, porque igual con Sermanat, ellos dicen que el municipio es el encargado de las áreas naturales protegidas. Entonces, claro, si ellos dieron los permisos, si ellos están mirando, ellos no van a admitir sus errores.
Y el municipio, el presidente municipal de Tomatlán, lo sabe.
Claro que lo saben, sí.
¿Ustedes acudieron a él? ¿Él los atendió?
No nos atienden porque somos el grupo que no
están a, no, o sea, X, pero ¿no los atienden?
No nos atienden, no. Donde quiera te muestran que todo está bien, que tienen las mías, que tienen esto, pero si tú vas al desarrollo, la cosa pinta diferente, no nos dejan
esto
entrar.
Va a ser un caso como el caso que tenemos de Grupo DINE.
Parecido,
pero en este caso no es la playa, o también.
También es la playa.
Es playa, agua y están avasallando con tierras, con esto. Y le vamos a dar seguimiento, porque la propia presidenta ha dicho que las playas son de todos los mexicanos, que tenemos derecho a 20 metros, ¿verdad?, de playa. Pero por otro lado, el agua también es de todos, y en el agua también hay prioridades, pero sobre todo cuando a ellos les asiste la razón, porque tienen la concesión del distrito de riego para uso agrícola y se lo está llevando Xalacatepec o Xala. Xalacatepec ha tenido una historia terrible con todos los gobiernos municipales y estatales.
Así es.
Desde la época de Emilio González Márquez.
Allí empezó, se empezó a construir ese entramado
El Nuevo Cancún.
Nuevo Cancún, un entramado junto con la aeropista o aeropuerto internacional Xalacatepec. Fue un esquema de robo, tanto a ejidatarios como a personas comunes.
Un despojo.
Está la indemnización por parte de las tierras del aeropuerto que están construyendo y todo eso. Entonces, sí, claro, está complicado.
¿Cuántos meses llevamos con esto? Desde que vinieron ustedes aquí. Yes, al inicio de este año.
Pero quisiera comentar, desde que estaba la diputada Lorena, ella nos invitó con usted y desde entonces planteamos algo. Después ya lo dimos continuidad ya cuando nos volvió a llamar usted, pero ya le dimos como con más fuerza.
Es que aquí lo importante, amigos del auditorio, es ser persistente. Si unas personas, como en este caso ellos vienen una ocasión, llevo el documento y no le dan seguimiento, por eso no tenemos que quitar el dedo del renglón, claro. Ser constantes. ¿Algo que quiera comentar don Jesús Salas?
Sí. En sí lo de la playa, son tres cosas, pero lo de la playa para mí es importante que se busque la manera de que se abran el camino, los que ya existían, porque teníamos acceso a las playas, es la de Chupaderos y la Chalacatepec. Había caminos, incluso hasta la boca donde entra el agua de la Laguna de la Sal. Y ahora que se hizo lo del desarrollo turístico, nos cerraron el camino a la playa Chalacatepec, dejando un camino a la playa Chupaderos, pero en realidad esa playa nunca se podía estar en bañarse, no se puede todavía bañar en la playa ahí, porque es mar abierto, pero además de eso, como es mar abierto, la gente se baña en la entrada del río, pero esa parte del río está infestada de caimanes. Ahí hasta en el día anda la gente por ahí y se ven los caimanes, o sea, es peligroso.
Por eso la gente le tiene cuidado.
En la playa para empezar no se bañan, y ahí a la parte del río pues hay que estar y pegadito viendo y cuidando que no salga por ahí algún caimán. Entonces lo de la playa, pues son más de 1,000 familias, son, no sé, por decir un aproximado, tal vez 1,200 familias, 1,300 las que están en el pueblo, que teníamos esa playa desde hace 50, 60 años.
Y vamos a ir a transmitir desde ahí. Lo vamos a hacer, claro que sí. Desde ahí estaremos transmitiendo en los próximos, no digo días, pero para el próximo mes de septiembre estaremos allá con ustedes transmitiendo y le vamos a dar seguimiento. ¿Algo más que quieran comentar?
Pues agradecido. Si puedo comentar lo último rápido también. Eso es en cuanto a lo de la playa, pero en cuanto a lo del sistema de riego, sí me gustaría comentar que ese es un sistema de riego que se autorizó para ejidatarios, para empezar. Entonces, fue como un engaño que le hicieron al ejido, lo solicitas para el ejido, pero el mismo ejido, las autoridades ejidales, se lo están regalando a la empresa, a cambio de que no sé.
¿Cómo se llama la empresa?
La empresa en su principio era Razalán, pero la han cambiado a Chalamar y ahora es Chala, y luego la llaman.
¿Desde la época de quién?
Desde Emilio González Márquez fue cuando inició todo este rollo.
¿Y sigue él? Y sigue Enrique Alfaro y ahora Pablo
Aristóteles. En el tiempo de Aristóteles se hicieron también muchas cosas,
o sea que todos,
mal hechas.
Todos le han dado la espalda al pueblo.
Sí, porque además de eso, el gobierno del estado han permitido una especie de documentos que le dan al ejido a medias. Hace más de 10 años hizo una asambleadura para regularizar el ejido. De esa fecha hasta ahorita no han podido entregar documentos, como que las cosas las hacen a medias, tal vez porque no están bien hechas.
Porque hay muchos intereses,
hay
mucha voracidad, porque no les importa la comunidad de José María Morelos, pero de todo Tomatlán. Uh-huh. Y lamento mucho que hasta el presidente municipal de Tomatlán esté inmerso en este asunto, porque tiene conocimiento de ello. Pregunto, ¿el presidente ha ido a gestionar a favor de ustedes? No. ¿Los ha visitado su diputado y la diputada por el quinto distrito?
Ninguno. Incluso yo le he comentado varias veces a Bruno Blancas y su falta de interés. Ahorita sí lo vemos, pero allá en el municipio de Tomatlán no. Entonces, hasta Yusaura le reclamé o le recalqué cuando, porque ella fue parte de la inauguración del proyecto de riego, y le dije, ¿sabes bien lo que están haciendo de inaugurar una obra que es directa para un desarrollo cuando está destinada para los ejidatarios? Entonces,
¿y qué dijo?
Se quedan callados, nadie responde, entonces, pues...
¿Les han dado la espalda a Tomatlán?
Sí, sí, sí. Yo incluso le digo...
Presidente municipal y diputados.
Y diputados todos.
Muy bien. Pues le vamos a dar seguimiento y miren, si me permite todos sus documentos, aquí les han dado respuesta Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua. Todos estos documentos
más.
Y más, pero nosotros le vamos a dar seguimiento porque no quitamos el dedo del renglón. ¿Está bien? Estamos en comunicación.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Y no se vayan porque nos vamos a una pausa y vamos con más de Tomatlán.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más amigos del auditorio y les comentaba que el ir y asistir a la conferencia mañanera no solamente ha sido en función de que vaya yo a participar como reportera, como periodista, llevando algunos temas de la comunidad de nuestra región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sino que también he llevado asuntos del municipio de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de la misma manera de algunos municipios de la sierra y desde luego Bahía de Banderas. Y en esta ocasión tenemos a Leopoldo Salazar Velázquez, que es integrante de la comunidad indígena de Tomatlán, y tenemos al presidente del comisariado de la comunidad indígena de Tomatlán, Leopoldo Salazar Velázquez y Noé Salgado, aquí en cabina. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, estamos bien. Gracias por el espacio que nos da Susana Carreño para manifestar la situación que nosotros prevalece en la comunidad indígena de Tomatlán.
Bien, ustedes me dieron un documento que tengo aquí en la mano. Aquí está la respuesta. Y aquí están todas las firmas que acompañaron a este documento. Y este documento habla justamente de que la comunidad indígena de Tomatlán, desde 1979 y con motivos de la construcción de la carretera federal 200, fueron ocupadas tierras pertenecientes a la comunidad indígena, sin que hasta la fecha exista una indemnización justa, definitiva, plenamente concluida a favor de la comunidad. Durante décadas se han realizado mediciones, avalúos, reuniones diversas, procedimientos administrativos, legales relacionados con dicha afectación territorial. Sin embargo, el problema continúa sin resolverse, afectando los derechos colectivos agrarios territoriales de nuestra comunidad. Eso lo hicieron saber y este escrito lo llevé a la conferencia mañanera y pues ya les dieron respuesta. Yo pregunto, ¿alguna vez ustedes habían tenido respuesta por parte del gobierno federal en este sentido?
Hasta el momento no hemos tenido, qué bueno que contamos con su apoyo y se lo agradecemos. Debo decirle que el caso de la carretera, hay un juicio que se ha promovido y hasta el momento no se ha podido dar respuesta. Ya se demostró que los terrenos son de la propiedad de la comunidad indígena de Tomatlán. Son 102 hectáreas. Eso es lo que estamos nosotros buscando, que el gobierno nos pague por la expropiación de estos terrenos.
Muy bien, pues esto lo llevamos y de inmediato, déjenme comentarles, les dieron respuesta. Fue don Noé Salgado quien firmó y firmó también Leopoldo Salazar Velázquez. ¿Y le hablaron a usted por teléfono, don Noé?
Sí,
que
sí.
Si se voltea el micrófono y nos dice qué fue lo que le dijeron.
Pues tenía que presentarme ahora a las 11 y me dijeron que tenía que venir aquí con usted para ver eso del problema que tenemos con lo de la carretera.
Y también le hablaron de Presidencia de la República, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué le dijeron?
Pues que habían hablado de la mañanera, pues, del problema que tenemos. Entonces, por eso acudimos hacia usted.
Y les dieron también... Les dan una respuesta, una carta en donde les dicen, le voy a leer parte de ello porque dice, quiero comentarle que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, nos pide atender su solicitud, la cual ha sido leída con detenimiento y se ha pedido el apoyo de servidores públicos de las dependencias a las que corresponde ese tema. De aquí en adelante nosotros nos encargaremos de darle seguimiento y constatar que su petición tenga respuesta. También le explico que su documento tiene el folio número tal que nos sirve de guía para su ubicación y con el cual podrá solicitar información vía telefónica al número le ponen el número, también con el cual podrá acudir a esta oficina y revisar la información que tiene la dependencia u organismo a quien ya fue canalizada. Lo anterior está plasmado en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida en su solicitud y gestionar una respuesta. Yo les pregunto, ¿por qué vinieron aquí a la radio? Y le entrego públicamente porque ustedes vinieron a entregarme su escrito, tomaron fotos de esa entrega. Le voy a pasar a mi compañera Katia Sandoval esa foto que nos tomamos y que, por cierto, yo les quiero agradecer a toda la comunidad que pues en un momento determinado tengan la confianza de venir, de contarme todo lo que pasa por ahí en su comunidad. Y con mucho gusto lo hago, créanme, con mucho gusto hago presencia ahí en la conferencia. Y aquí tenemos esta fotografía, cuando vinieron ustedes a entregarme ese documento, ahí está el presidente de la comunidad indígena de Tomatlán entregándome ese documento. Ese documento lo guardo, lo analizo mientras voy a la conferencia mañanera, y estando allá lo entrego, me entrevistan y me dicen de qué se trata, ya tengo yo que explicar todo, llevo el documento, las firmas, y entonces de Presidencia de la República ya se comunican con ellos y yo ya nada más le doy seguimiento al asunto. Así de que ahí está la fotografía, don Leopoldo Salazar Velázquez, Noé Salgado, ahí la estamos transmitiendo, sí. Ustedes la pueden ver desde ahí, donde me entregan el documento, y de la misma manera ahora yo le entrego el documento sellado, firmado, y este documento donde le dan respuesta, y usted en el teléfono que aquí viene y el folio van a poderle dar seguimiento a esto. Yo le voy a dar seguimiento, pero ustedes son los indicados. Vamos a ver si interviene la Procuraduría Agraria, quién más interviene para que se destrabe este asunto. Y aquí le entrego el documento a don Leopoldo Salazar Velázquez, presidente de comisario de la comunidad indígena de Tomatlán. Aquí lo tiene, y así como me envió y me entregó este documento, yo le entrego la respuesta.
Muchas gracias, Susana. Gracias. Usted preguntaba por qué nos habíamos acercado a usted. Uh-huh. El motivo que nos acercamos a usted es porque nos enteramos de los trámites que estaban llevando con los grupos o con los ejidos de la bahía de aquí, Bahía de Banderas, y que estaban teniendo buena respuesta. Nosotros tenemos con esto de la carretera mucho tiempo gestionando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en especial con INDAVI, que es la que se encarga de carreteras.
De hacer el avalúo también.
Ya se hizo avalúo, se hizo un avalúo, se hizo otro avalúo. En una ocasión nos ofrecieron una cantidad risoria por lo de la carretera.
Entonces, ¿cuánto estamos hablando de la carretera?
102 hectáreas.
¿102?
102 hectáreas. Son en la superficie que se expropió.
¿Y el estimado que han hecho de cuánto es?
De 10 millones de pesos por las 102 hectáreas. Eso le ofreció una comunidad. Entonces,
casi que millón de pesos por hectárea, ¿no?
No.
Ah, no, son 102. No,
son 102.
¿Y les quieren dar 10 millones?
Eso nos ofrecieron hace 2 años, entonces nos hizo muy poco. Entonces se metió una inconformidad. Tenemos el abogado que
lleva. ¿Y ustedes cuánto están pidiendo?
No, un precio justo, que nos sentemos y que...
¿Una hectárea cuánto cuesta?
Pues estamos en una zona turística. Se ha hecho un avalúo de por el último avalúo que se hizo por parte de
INDAVI
fue de 154 millones de pesos.
Con 100 que les den, ¿no?
Bueno, estamos en esas pláticas con ellos, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, eso es lo que tenemos con ellos. Pero queremos sentarnos y que sea un precio justo y no la cantidad tan mínima que nos ofrecieron.
Así es. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Agradezco la confianza. Me voy a la siguiente pausa porque seguimos, amigos del auditorio, entregando toda esta serie de documentos que nos llevamos a la mañanera y que ahora entregamos con el sello. Y desde luego la respuesta que les traen a todas las personas que han venido aquí y que nos han pedido el apoyo, y cosa que hacemos con mucho gusto. Ya hablaron con el diputado federal y con la diputada Yusara y con su presidente municipal para que los apoyen esto.
Solamente hemos tenido este acercamiento con el diputado federal.
¿Y qué les ha dicho? ¿Por qué él no ha intervenido?
Desconocemos, hemos tenido la plática con él, pero no hemos llegado más allá. Le planteamos nuestra problemática. Pues no nos dicen ni no nos ha dicho.
Nomás los escucha.
Nos ha escuchado.
Pero alguna cosa que diga, yo como diputado ya llevé esto al Congreso, ya llevé esto a la presidencia, ¿lo ha hecho?
No, porque no le hemos entregado tampoco ninguna documentación a él.
¿Y la diputada Yusara Canales?
No hemos tenido ningún contacto con ellos sobre esto.
¿No? No. Pero sería bueno que lo tuvieran para que también le empujen y por lo menos desquiten lo que gana. ¿No?
Lo tomaremos en cuenta.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos en Todas las Voces Cuentan. Y tenemos también, así como de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de Tomatlán, pero también pues mujeres que están preocupadas por estos desarrollos. Ya ve que le comentábamos aquí que hay desarrollos fantasma en lo de Marcos. Ahí está el edificio ADI, que ha defraudado a mucha gente. Y de pronto están llegando gente que quiere modificar el entorno en el municipio de Bahía de Banderas, en algunos poblados en específico. Tenemos, por ejemplo, que un grupo de mujeres me pidieron y fui, asistí a lo de Marcos, y esta mañana nos acompaña Verónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Tu Susana. Apellido completo?
Verónica Salcido Hernández.
Salcido Hernández, de lo de Marcos.
De lo de Marcos.
Y coméntanos, nos dieron ustedes un escrito, mismo que llevamos a la presidencia de la República. Aquí tienen, y te voy a entregar la respuesta, el sello de recibido.
Muchas gracias.
Y el documento que ustedes hicieron llegar. Yo le voy a dar seguimiento, pero yo te entrego el original de lo que les responden y el sello de recibido de lo que ustedes... Si me
Excelente,
permites,
muchas gracias.
Voy a nada más a leer una parte de lo que me enviaron. Son muchas hojas, demasiado extenso, pero... Ellas le mandan este escrito a la presidenta de México, en donde le hablan de que la localidad del municipio de Bahía de Banderas, limítrofe con Compostela, integrada por gente que quiere al municipio y sobre todo su comunidad, son familias, comerciantes, trabajadoras y personas que han elegido este lugar para vivir y queremos profundamente nuestra comunidad. Desde nuestra preocupación compartida por la transformación que están ocurriendo en nuestro territorio, nos hemos organizado para expresar nuestras inquietudes, buscando información y participar de manera responsable en las decisiones que pueden afectar el futuro de nuestra comunidad, entre otras cosas. Verónica, te escuchamos y te entrego.
Tómalo. Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder hablar de una problemática que no podemos ignorar, ¿verdad? Nuestra comunidad en este momento, todo Bahía de Banderas y otros lugares de por acá de Puerto Vallarta, estamos viviendo una transformación territorial acelerada y de una dimensión inimaginable, ¿sí? Hasta hace unos pocos años. Grandes proyectos turísticos e inmobiliarios están llegando a nuestro territorio, mientras nuestra infraestructura ya enfrenta problemas muy serios.
Como del agua, como de la luz.
Exacto, drenaje.
Porque no hay factibilidad.
Exacto, exacto. Nos preocupa en este momento particularmente el impacto que este crecimiento puede tener sobre los ecosistemas y la calidad de vida de quienes vivimos aquí.
Así es, pues mira, ya entregué este documento, la propia secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, lo dijo. Es necesario que ustedes escriban, que esté enterada, con esto ya está enterada la presidenta, pero también ya le pasaron el documento a la secretaria del Medio Ambiente. Yo voy a estar con ella el próximo viernes en la ciudad de Guadalajara, y si es necesario que ustedes le sigan insistiendo, yo ya hice lo propio, ¿verdad? Y que ustedes no permitan que haya desarrollo sin que cumplan con la normatividad, con la MIA, la manifestación de impacto ambiental, que el propio municipio en el desarrollo, que desde luego son bienvenidas las inversiones, pero que claro, cumplan con la ley. Y no sé si viste que habrá ya una iniciativa ahí para una nueva ley de equilibrio ecológico.
Sí, claro. Sí.
Pero que se cumpla con lo que ya tenemos ahorita, pero ya se viene otra era, otra etapa de lo que tenemos que cuidar el medio ambiente.
Así es.
¿Algo más que quieras comentar?
Sí, porque todavía hay algo más importante, que muchas de estas decisiones están ocurriendo sin que la comunidad tenga información suficiente, sin una participación ciudadana proporcional a la magnitud de los proyectos y sin una visión integral de los impactos acumulativos.
¿Conoces tú el programa de ordenamiento ecológico participativo que se dio en Bahía de Banderas? Ok. Se dio con la participación de personas, de ejidos, de empresarios, de periodistas. Yo asistí, yo estuve ahí presente. Y aquí lo que hace falta es que la comunidad se responsabilice también de participar. De pronto se hace la convocatoria y si la gente la leyó, qué bueno. Y si no, o también hay gente que no deja de hacer sus actividades, decir, pues yo no puedo ir, ¿verdad? Pero nosotros que hemos estado ahí, decirte que ya está el programa de ordenamiento ecológico. Necesitan ustedes como comunidad pedir una copia de lo que es el programa de ordenamiento ecológico del municipio. Cuando vaya el licenciado Julio Santoyo de Desarrollo Urbano, que vaya, pidan la presencia de la titular de Medio Ambiente, pidan ustedes como comunidad que vayan los funcionarios hasta ahí. Teníamos una fecha programada para que Desarrollo Urbano estuviera en la comunidad de Lo de Marcos. Estábamos listos para estar ahí en la comunidad, pero se vino una tormenta, lo recordarás.
Tremenda, claro.
Como nunca.
Ya listísimos estábamos.
Muchísima. Llovió tantísimo que era imposible trasladarnos para Lo de Marcos. No llegamos y se va a reagendar.
Sí, ¿verdad? Así es.
Entonces, así es. Para que la comunidad asista, conozca en lo que está trabajando el municipio y desde luego, pues también hagan valer su voz.
Así es.
¿Sí? ¿Algo más?
Sí, digo, por eso mismo escribimos a la presidenta Claudia Sheinbaum, no para oponernos al desarrollo, como lo acabamos de decir, sino para pedir que el desarrollo tenga límites, planeación, transparencia y responsabilidad ambiental y social. Por eso estamos muy contentos y esperanzados con la nueva ley impulsada por la secretaria Alicia Bárcenas, porque abre una posibilidad de avanzar hacia una nueva manera de entender el desarrollo, poniendo el territorio, el medio ambiente y las comunidades en el centro. Lo de Marcos no es un territorio vacío, es una comunidad viva y su futuro merece ser escuchado.
Muy bien, te pido que te quedes aquí con nosotros, me saludas a todas las mujeres, a Ana Sofía y a todas y cada una de ellas allá a Lo de Marcos.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y mire, permíteme, vamos a tener un enlace a Cabo Corrientes, porque nos han estado llamando y que con mucho gusto vamos a escuchar a los pobladores de ahí. Bueno, a ver si ya la tenemos. Buenos días.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mira, habla Ramona Urrutia. Es para pedir tu apoyo o denuncia, como sea, respecto a una situación que estamos presentando mi familia y mi hermano, que es Fernando Urrutia Chavarín, sobre un despojo de unas tierras que ni siquiera él es el dueño. La dueña aquí es mi mamá, que por sucesión legal le dejó a mi papá, que en paz descanse.
Como ejidataria.
Urrutia Castillón.
Tu mamá es la sucesora del ejidatario. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Ya falleció?
Sí, mi papá ya falleció, hace 3 años falleció, y mi mamá fue la sucesora legal. Ella es Margarita Chavarín Rosales, y quien está solicitando una restitución de tierras es mi tío, José Félix Urrutia Castillón, que es hermano de mi papá, que se metió arbitrariamente se metió a invadir unas tierras que no eran de él.
Oye, ¿y la procuraduría, la procuraduría agraria ya sabe de esto?
En varias ocasiones se citó a mi tío a la procuraduría agraria. Él no acudía a los citatorios siempre cuando mi papá vivía, de hecho. se citó en varias ocasiones a la Procuraduría Agraria y nunca acudía a los citatorios. Y la única vez que acudió a la Procuraduría Agraria, ahí con la licenciada Sosi, que es la jefa de residencia, él dijo que no era el dueño de las tierras, que eran sus papás, o sea, mis abuelos, que eran sus papás, y se retiró de la audiencia conciliatoria que tenía.
Pero las está invadiendo, los está despojando.
Las está, exactamente, y ahorita en estos momentos están en el lugar, en las tierras, junto con el abogado José Ángel Estrada Huizar, personal de la Fiscalía, militares y Guardia Nacional en el territorio, en Cabo Corrientes, que es la comunidad indígena de Santa Cruz del Tuito, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.
¿El licenciado es por parte de ustedes o por parte de él?
No, por parte de él.
Bueno, pues con muchísimo gusto vamos a platicar con ustedes para que se dirijan directamente a la Procuraduría Agraria. Te agradezco mucho tu participación y estamos en comunicación.
Sí, te agradezco mucho, Susana, gracias, y esperemos que pues esto se llegue al fondo de la situación y que sea legal, porque estamos manejando aquí ahorita un caso de corrupción por parte de los juzgados, Fiscalía y Ministerio Público en Puerto Vallarta.
Muchísimas gracias, que tengas excelente día.
Gracias.
Amigos del auditorio, pues de esta manera concluimos. Gracias, Verónica, por estar aquí presente. Gracias a todas las personas que nos han confiado sus casos, sus expedientes, y desde luego que hemos llevado hasta Presidencia de la República. Tengo más, pero en obvio de tiempo, que ya terminamos, y a continuación viene Bitácora Regional. Ya me retiro, que tengan ustedes un excelente, excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming. Gracias a mi compañera Monserrat Bernal y desde luego al ingeniero José Isabel Gómez, ingeniero Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.